Muchos deben de poner atención a lo que va a suceder en el futuro a través de esa ilustración la cual están afectando a nuestros hijos. Una maestra de sexto grado, haciendo un análisis de todo esto, viene y hace una pregunta a los chicos y les pidió que completaran una frase que empezaba con la palabra quisiera. Ella siempre le decía a los chicos: oigan, miren, quiero que me completen esta palabra. Y hoy lo hizo con los chicos de sexto grado. Quisiera. La maestra esperaba que los muchachos y las muchachas expresaran que deseaban bicicletas. Quisiéramos bicicletas. Quisiéramos un perrito. Quisiéramos aparatos de televisión o viajes a algún lugar bonito. Pero lastimosamente más de 20 de los 30 alumnos hicieron referencia a sus respuestas a sus propias familias que se desintegraban. Y una de las frases las cuales estos muchachos dijeron son: quisiera que mis padres no pelearan y quisiera que mi padre volviera. Quisiera que mi madre no tuviera un amante. Quisiera que mi padre dejara la mujer que tiene. Quisiera tener calificaciones sobresalientes para que mi papá me quiera aún más. Quisiera tener una sola mamá y un papá para que los chicos no se burlen de mí. Tengo 3 mamás y 3 papás y ellos arruinan mi vida. Quisiera tener una ametralladora M1 para poder matar a los que se burlan de mí. Qué interesante este artículo, el cual James Dawson ha venido y ha escrito y ha descubierto que está sucediendo, bueno, en la nación de Estados Unidos. Pero ¿qué tal acá? Yo creo que estamos en la misma sintonía que esos países. Algunos dicen que cuando allá da gripe, acá da, ¿verdad?, una pulmonía. Y yo no estoy pensando que estamos tan lejos de lo que puede suceder. Me llama la atención el libro de Josué, un libro muy especial en el cual toma el Señor a un jovencito en el cual caminó y estuvo a la par de un gran líder, el famoso Moisés. Y si usted mira allí en los últimos capítulos de Deuteronomio, narra la historia de la muerte de Moisés, ese gran patriarca, ese gran hombre, el cual fue un líder, el cual llevó a un pueblo a grandes cosas. Pero narra allí que Josué viene y toma un liderazgo el cual es delegado por Dios. Toma un liderazgo muy importante en el cual habían dado con Moisés. Moisés muere y me gusta ver acá en el capítulo 1 de Josué cuando empieza diciendo: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Es interesante ver a un Dios ahí el cual está diciendo: miren, se ha muerto ya Moisés, ya no está, ya no puedes palparlo, Josué. Oye, Josué, mira, ya no va a estar a la par tuya. Y simplemente dice: bueno, murió, ya no está. Me gusta ver en el versículo 2, donde empieza ese versículo diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy, a los hijos de Israel. Un mandato que había recibido Moisés. Una bendición que iba a tener Moisés de liderar, de caminar junto a un pueblo. Un mandato que iba a tener Moisés de llevar a ese pueblo a esa tierra prometida donde fluía leche y miel. Si nosotros lo trasladamos a nuestro contexto, sería una tierra prometida donde fluye pupusas y colachampán. Pero acá en este caso estaba hablando de una tierra en la cual Moisés nunca vio, murió, y ahora le dice: Josué, mira, tienes que caminar y tienes que continuar ese trayecto el cual yo dije a Moisés. Y qué interesante, porque Josué viene y dice: bueno, tengo que dar ese paso de fe. Si yo le digo, en su tiempo, si se recuerda de sus papás, si se recuerda de sus mamás, en aquel tiempo donde quizás le llevaba el kinder, le llevaba el colegio, Yo me recuerdo en mis tiempos cuando mis padres me llevaban al kinder y me dejaban ahí llorando y me quedaba. Y ahora me toca a mí ver a mis hijos que lloran y se quedan en ese lugar. Tiene otra responsabilidad usted, una responsabilidad más grande hoy en día, porque ya hay una vida que depende de usted. Y como institución nosotros estamos preocupados por lo que estamos viendo y está aconteciendo en el Colegio Nazaret. Y tuvimos a bien tomar esta decisión junto a dirección, junto a Educación Cristiana, de traer una vez al año a una sección del Colegio Nazaret. Y es por eso que les tenemos acá. Yo sé que muchos de ustedes se congregan en alguna iglesia, y qué bueno. Yo no le estoy diciendo véngase para acá, siga sirviendo en su iglesia. Tal vez usted no tiene una iglesia donde congregarse y ahora le estamos diciendo, mire, necesita congregarse. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad donde su padre, donde su madre, donde su abuelo, su abuela la tomó, y ahora le ha pasado la estafeta a usted, el cual va a llevar esa responsabilidad tan grande ante la crisis que estamos viviendo en la familia. ¿Qué familia es la que quiere Dios? Lo importante que es la familia para Dios. Yo quiero invitarle a usted a que reflexionemos esta mañana cuán importante es la familia. Al ver esta situación de Josué, usted va a ver en los siguientes versículos diferentes acontecimientos, diferentes palabras de ánimo que se encuentran en todo el libro de Josué. Y vamos a encontrar ahí una situación en la cual camina el pueblo, dirige al pueblo a conquistar a esa tierra. Pero me llama la atención que a partir del capítulo 22 es la conclusión ya de toda esta historia. Una historia la cual usted puede leerla en su casa si quiere, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21. Y usted va a encontrar ahí situaciones muy interesantes. Pero al llegar al capítulo 22 es una despedida ya. Una situación en la cual empieza a recordar todo lo que había sucedido. Voy a tocar algunos pasajes los cuales llama la atención de todo este acontecimiento que se da desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21. Me gusta ver el versículo 3 donde dice: no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Teníamos un reto el cual tenía que tener o tomar el pueblo de Israel, y cada uno de ellos tomaron ese reto sin olvidar a todos esos hermanos que le acompañaban en esa travesía, en ese momento en el cual pusieron el pie en el río Jordán, y no se dejó ninguno. Todos fueron unidos, no abandonaron a ninguno de ellos. Pero me gusta el final, lo que dice: se preocuparon de haber cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Al ver esto, me gusta ver todo lo que acontece después. Me gusta ver el versículo siempre del capítulo 22, versículo 31. Y en la parte final dice: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. ¿Por qué le cuento estos versículos así independiente? Porque eran situaciones también en las cuales el pueblo quería desanimarse, pero no vino y olvidó quién era Jehová. Hubieron momentos en los cuales tal vez quisieron haber pleitos. Dios había prometido que tomaran esa tierra, que conquistaran esa tierra, pero lamentablemente el pueblo de Dios aún vino y no hizo caso al 100%. Ellos tenían que haber despojado a todos los habitantes de esa tierra y conquistar esa tierra, pero habitaron con esos habitantes lamentablemente. Vemos acá de que no todo fue bonito para un pueblo. Esto nos debe de llevar a reflexionar. Tal vez tú estás haciendo lo correcto, estás congregándote, estás yendo a una iglesia, estás siendo un buen padre y todo, pero hay cosas las cuales nos cuesta dejar a un lado. Algunos quisiéramos hacerlo mejor, pero lamentablemente, ¿verdad?, nos cuesta hacer todo lo bueno. Y estamos ahí con luchas, y como dice la palabra, que el diablo anda como león rugiente viendo a quien devorar, quiera sí o no. Cuando queremos hacer lo mejor, el enemigo se enoja porque no quiere que hagamos lo mejor para nuestro Dios. Al ver acá todas estas palabras, el cual Josué venía diciendo a un pueblo, venía retando a que tuviesen en mente quién era Dios, y gracias a Dios, gracias al Padre, no se habían hecho a un lado a pesar de toda la situación que aconteció en ese pueblo, estaban caminando siempre con Dios. Me gusta ver el final del versículo 22, donde le habla a cada una de esas tribus que iban acompañando al pueblo y termina diciendo: porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Pregunto, ¿Jehová es tu Dios? ¿Dios es el que te da a ti la fuerza? El día de ayer estuvimos con mi esposa hablando de una película. La traducen aquí en español, Conmoción. El famoso Will Smith es el que la protagoniza. Habla de unos jugadores del famoso fútbol americano. Este Will Smith protagoniza un doctor, el cual ha descubierto que la mayoría de jugadores de fútbol americano están muriendo y terminan suicidándose ellos, porque el golpe que reciben en la cabeza al estar jugando les está afectando. La cuestión que él viene como un investigador y va a todas las autoridades de Estados Unidos a decirles: oigan, miren, están matando a cada uno de los jugadores. Pero ellos les dicen: no, es mentira eso, no. Y empieza a hablar, ¿verdad?, del pájaro carpintero, que el pájaro carpintero, ¿verdad?, cuando golpea el árbol ahí con su cabecita, el cerebro es protegido por su lengua, dice, para que cuando golpee no se dañe el cerebro. Habla de otros diferentes animalitos ahí que ahorita no me acuerdo, pero sabe de que me llama la atención que el cerebro humano solo está protegido por líquido. Pero todos le dicen: no, 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 no. La cuestión a lo que quiero llegar, que sabe que este hombre, doctor, ¿verdad?, que fue en la vida real y lo protagoniza Will Smith, viene y dice: óigame, mire, yo sé que ustedes no quieren entender esto. Pues la vida de este doctor corre peligro, hasta lo quieren matar por lo que está diciendo. Pero al final, el asunto así al cual quería llegar es que el fútbol americano era el Dios, o es el Dios de Estados Unidos. Y él dice: mi padre me decía que primero es Dios, entonces el domingo lo hemos hecho a un lado a Dios. Porque el domingo lo primero es el fútbol americano, no es Dios. Y me llama la atención esa película, me encantó, y yo le invito a que si la quiere ver, ¿verdad?, está ahí en Netflix, valga el comercial. Pero me hace reflexionar a mí eso de cómo tenemos otros dioses nosotros. El pueblo de Israel a lo mejor estuvo tentado al no querer hacer a un lado a las poblaciones, a los pueblos, a las tribus que Dios le había dicho: sáquenlos. Y estuvieron ahí tentados a perder la relación con Dios. Al llegar al capítulo 23, aconteció muchos días, dice después, que Jehová diera reposo a Israel, que todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a todos sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Empieza a recordar a cada uno de los líderes de las naciones, los cuales mencioné al inicio. A cada uno de ellos, mira lo que ha hecho Dios por cada uno de nosotros. Al pensar y hacer una comparación de todo esto, padres de familia, iglesia, Genezaret, quiero invitarles a que pensemos qué ha hecho Dios por nosotros. El hecho de que usted está acá es porque le ha dado una linda criaturita que está en primer grado. Yo no sé cuánto valora usted ese premio que el Señor le dio. un premio tan especial que se llama, y póngale el nombre de él. Un premio tan especial que el Señor le dio, que cuando lo vio que nació, wow, dijo, se parece a mí, qué bendición. Yo siempre les digo, y como mis hijas se parecen a mí, ojalá que cuando crezcan se compongan, les digo yo. Pero la verdad que es una creación del Señor. Ver eso, ¿verdad? Lo cual el Señor nos ha premiado del ser padres. El hecho de poder decir, tenemos la posibilidad que estudie en un colegio cristiano. Tener la posibilidad de decir de que les están llevando a que conozcan a Dios. Pero viene también una responsabilidad en todo esto. Acá vemos a un Josué, el cual les dice, oigan, miren, deben de entender de que nuestro Dios es quien nos sacó y ha peleado por todos nosotros. Al ver el versículo 5 dice, Jehová vuestro Dios los echará de delante de vosotros y los arrojará de vuestra presencia y vosotros poseeréis su tierra como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿Te recuerdas cuando Josué al principio, no leí esos versículos, pero usted va a ver ahí Josué 1, 8 y 9, donde habla de no te apartes de este libro de la ley? Qué interesante que les vuelve a recordar, oigan, miren, si nosotros nos apartamos de este libro que era la, en aquel tiempo la ley de Moisés, oigan, las cosas no van a ir bien, pero estamos cercanos, estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Querido padre, ¿está caminando usted de acuerdo a la voluntad de Dios? Querida iglesia, ¿está caminando de acuerdo a la voluntad de Dios? Si preguntáramos a sus hijos, complementa esta frase, quisiera, ¿qué dijera? ¿Qué dijera? ¿Qué diría cada uno de estos chicos? Los cuales llevarían ahí esas frases a pensar, a meditar, a decir cosas de las cuales tal vez en este momento no se avergonzarían. Pero déjeme decirle que nuestros hijos dicen la verdad. Nuestros hijos siempre andan diciendo lo que es. En la reunión en la cual acaban de pasar de padres de familia, yo contaba una experiencia aquí en Parvularia, una experiencia que a mí a veces me avergüenza decirle y contarla, pero llegué a ver a los chicos, ¿verdad? Y cuando llegué ahí, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y llegó uno, ¿verdad? Y se me queda viendo y me abraza y me dice, pastor, ¿qué panzón está? Era una realidad. El niño fue muy natural en decir una realidad. Nuestros hijos así son. Ellos son tan naturales que dicen las cosas tal cual son. Y a veces nosotros queremos ocultar algunas situaciones que hay en casa. ¿Y sabe qué? Son situaciones en las cuales nos han alejado de Dios. Pero al llegar al capítulo 24, vemos a un hombre el cual está dando un discurso. Un discurso en el cual está diciendo, me voy. Pronto ya no estaré con ustedes. Y al llegar a estos versículos que usted tiene en la pantalla, me encanta ver a este Josué. Un Josué el cual tiene una cosmovisión, tiene una idea de todo lo que Dios era. Al llegar al versículo 12 en adelante del capítulo 24 dice, y envié delante de vosotros tábanos. ¿Se recuerda de esa canción, verdad, del famoso Juan Luis Guerra? ¿Ha oído usted esa canción, verdad, de las famosas avispas? A ver, cantémosla. No, es un broma. Pero habla de las avispas, verdad, que el enemigo. No, algo así dice. A mi esposa, pero a él le encanta Juan Luis Guerra. A mí también, pero no me los puedo mucho. Solo porque dicen que va a la iglesia, ya lo oímos. Pero bueno, la cuestión que habla allí, verdad, de que el Señor había mandado unos tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Me llama la atención esto, lo que Dios hizo con esos animalitos, que los traduce el famoso Juan Luis Guerra a avispas, pero en sí eran unos animalitos más peligrosos y con un dolor que si a usted le picaba, dolía de verdad más que una avispa. Entonces, mire qué interesante, porque Dios mandó estos animalitos a atacar a unos reyes de los amorreos, a unos reyes los cuales no iban a ser atacados con unos simples animalitos y ellos iban a salir corriendo. Porque aquí viene y enfatiza Josué, óigame, miren, no llegaron con arcos, no llegaron con flechas, llegaron con unos simples animalitos que Dios envió. Óigame, qué interesante es Dios, con cosas tan sencillas lo que puede hacer para conquistar grandes cosas. Muchas veces no creemos en nuestros hijos lo que puede hacer Dios con ellos. ¿Quién quita que este día has venido con un propósito? Para que tu matrimonio se restaure, para que en tu casa el Señor pueda ser el rey, el Señor de tu hogar. ¿Quién quita que a través de verte matriculado en el colegio Nazaret y tú dices, ¿para qué vine a este colegio? No, viniste con un propósito. El Señor te está trayendo que dediques un par de horas, que tu hijo vino y cantó acá y ahora está recibiendo allá una charla y tú estás recibiendo aquí otra, en la cual te va a transformar tu vida una simple charla. Porque no es la simple charla, que sino es el poder de Dios actuando en tu vida. Lamentablemente, hemos perdido el poder de Dios. Al recordarles Josué, lo que había sucedido a este pueblo, lo que había hecho Dios, lamentablemente este pueblo no había entendido. Porque muchos de ellos tenían duda. Y tenían duda como lo tenemos hoy en día. ¿A qué iglesia voy? Hoy en día, ¿verdad? Las iglesias se han convertido como un lugar en el cual yo les llamo iglesias de buffet. Usted escoge dónde ir. Ha ido a un buffet, ¿verdad? Bueno, el ejemplo es el de esa famosa pizza. Por ética no lo digo, ¿verdad? Pero usted llega a esa pizza, ¿verdad? Y encuentra ahí un bar en el cual empieza a escoger, ah, quiero eso. Y algunos son especialistas, ¿verdad? Ponen el apio así, ¿verdad? De ahí lo rellenan. Ahí son arquitectos. Porque luego la gran ensalada, ¿verdad? Y todavía le pone arriba la cerecita. Y ya se va, ¿verdad? Ni se lo come todo, pero usted hizo una gran ensalada. Lastimosamente así están las iglesias. Esta iglesia me gusta porque motiva. Ah, viera qué buenos los mensajes, algo bien motivado, que reclama, que declara, que aquí, que allá. Pero cuando te tocan algo muy duro de tu vida, allí ya no te gusta. No, aquí iglesia me gusta porque la alabanza es bien bonita, ¿verdad? No crea que el saxofonista es nuestro, es un maestro. Él tiene su iglesia y hoy no quiso estar con nosotros. Y qué bendición, gloria a Dios. Pero acá vienes a alabar el nombre del Señor con tu voz, que la presencia de Él pueda sentirse en este lugar. Y no simplemente por unos instrumentos, que sino sea Él el que te lleve a adorarle y entender quién es Él. La mentalidad de Josué esa era, de poder hacer entender al pueblo de dónde les había sacado. Pero lamentablemente nosotros siempre estamos con la idea de saber a quién vamos a servir. Si al pastor, al líder, al lugar donde hay un parqueo, donde hay un lugar que se sienta bonito. Esta no me gusta. No me gusta el tipo de gente que va. Pero olvidamos lo que la palabra de Dios puede hacer en tu vida. Acá estaba advirtiendo Josué a cada uno de ese pueblo. Oigan, miren, no nos vayamos a desviar de todo esto. Entonces, al pensar en esto, nosotros como familia, ¿qué quiere Dios de la familia? ¿Qué quiere Dios de la familia? Me gusta pensar acá en lo que quería hacer Josué con cada uno de estos pueblos. La familia es muy importante para Dios. Y Dios siempre ha querido usar la familia. Por eso la instituyó en su plan perfecto antes que la iglesia. Mire qué importante es la familia. La familia es tan importante que la familia es la que instituye la iglesia. La familia, lamentablemente, en nuestro país está en un franco deterioro. Lamentablemente, la situación es sumamente grave hoy en día. Hemos aprendido en la escuela que la familia es el núcleo de la sociedad. Y si la sociedad no está conformada por familias sólidas, no está estable. La sociedad tiene problemas serios. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. Como colegio, como institución, estamos preocupados ante eso. Y es por eso que estamos diciéndole, mire, dedícale un domingo, que sea al Señor, si no lo haces. Y qué bueno que ha venido, porque ha venido con su familia, ha venido expectante. ¿Usted de qué va a hacer su hijo? Hay una cancioncita hizo. Su hijo ahorita le ha traído para que pueda haber cambios en su vida. Hace cientos de años, el Imperio Romano, un imperio que gobernaba grandes territorios, se vino abajo y desapareció completamente. ¿Y sabe por qué desapareció? Los historiadores dicen que una de las causas fue la destrucción de la familia. El problema de la familia no solamente le incumbe al gobierno y a la sociedad salvadoreña. Es una situación que afecta a la iglesia aún directamente. Lamentablemente, la iglesia hemos perdido el enfoque. Hay pastores, líderes espirituales, los cuales no les importa tener una, dos, tres, cinco mujeres. Pregunto, ¿cuántos pueden decir que su familia está estable o es exitosa? ¿Cuántos pueden contestar eso? Ahora mire, veamos aún algunos versículos del Nuevo Testamento donde el mismo Señor Jesús, el que murió en la cruz, aún estando en esa cruz, tenía una actitud, una conducta, un compromiso bien claro con respecto a la familia. En Juan 19, 26, 27, Jesús vio a María y dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Qué interesante eso. Tiene una relación muy importante en la cual existe entre hijo y madre, madre e hijo. Algo lo cual hemos perdido hoy en día. Déjeme decirle que usted es mamá y papá. Punto. Los conceptos ahora se han cambiado. Yo soy el mejor amigo de mi hijo. Cuidado. Yo soy la mejor amiga de mi hija. Cuidado. Porque usted sabe quién es papá. Usted es mamá. Pero puedo ir siguiendo y dando muchos versículos, pero quiero llevarte. ¿Qué quiere Dios de la familia? Número uno, un compromiso con la vida familiar. Un compromiso con la vida familiar. Si vemos 1 Corintios capítulo 13, versículo del 4 al 7, habla de una palabra muy importante que le hemos perdido. Una palabra que simplemente el amor es por darle cosas. No, yo amo a mi hijo, entonces le voy a dar un celular. Déjeme decirle que muchas veces la cuota del colegio no está cancelada, pero tu hijo tiene el mejor celular. Me llama la atención esas situaciones. Y cuando hablamos de amor, ¿qué es amor? La palabra de Dios dice, el amor es paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, que si no se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias, dice esta nueva traducción viviente. Mire qué interesante lo que es el amor. Son características las cuales deben de llevarnos a reflexionar si nuestra familia están siendo un hecho. Es muy difícil encontrar una familia con dos o tres décadas de una vida familiar que no haya tenido problemas. Yo cuando tengo consejería con novios que van a dar el paso de fe, ¿verdad? Porque uno no sabe cómo se va a casar. Yo les digo, mira, cuando te casas es como comprar un carro. no sabes cómo te va a salir. Pero yo les digo, oye, mira, debes de aprender a amar. Más que el séptimo año de matrimonio, y es en el cual ustedes están ahorita, es el más complejo, dicen. Es el año más difícil. Es el año donde, si pasas ese año, dicen, ah, triunfaste. Pero déjame decirle que eso dice la gente. Pero si estás aferrado a la mano de Dios y conoces el amor de Dios, tú vas a tener un éxito, sean 10, 7, 20, 30 años. Porque Dios es quien va a sostener tu matrimonio. La diferencia entre una familia que fracasa y una que tiene éxito es el compromiso. Eso hace que pueda resistir cualquier ataque del enemigo. El compromiso significa esa responsabilidad que se tiene de salir adelante con la familia, tanto en las buenas como en las malas. No solo son palabras, se demuestran con hechos completos y específicos. Padres, yo quiero pedirles, de favor, que ahora que salgan, denle un abrazo a su hijo. Denle un beso. Pero ¿sabe también qué? Que su hijo los vea a ustedes abrazarse. Yo reto a la iglesia que está acá. Yo sé que no es fácil, tal vez tú puedes decir, ay pastor, pero yo mire, mi matrimonio no funcionó y mi hijo lo sabe. Me encantó en la escuela de padres, la cual acabamos de tener, lo que decía la psicóloga, me quedó muy grabado a mí. Tengamos cuidado con nuestros hijos, ¿qué les decimos cuando nuestro matrimonio no ha funcionado? No les hablemos mal de nuestra pareja, la cual ya no está. Pero me gustó esto que les voy a decir, ni tampoco les hablemos en bien. Porque se le crea una expectativa al niño, la cual muchas veces ya no se va a dar. Me llamó la atención eso, que es una realidad. Es una situación en la cual tenemos que ir educando la mente de nuestro hijo. Y hoy en día es cuando más nuestros hijos necesitan que les estemos mostrando ese amor. Pero también, mira, la familia necesita un aprecio de unos por otros. Necesitamos apreciarnos. En 1 Pedro 1:22 dice, al obedecer la verdad, ustedes quedan limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse los unos a los otros. ¿Como qué? Como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. El aprecio hay que demostrarlo, hay que decirlo. Debemos decir a nuestra pareja que le amamos, a nuestros hijos expresarles nuestro afecto. Si hay algo que hace mucho daño es la falta de estimación personal. Mire qué importante eso. ¿Cuánto se estiman ustedes? Yo estoy cambiando y tratando de enfocarme en algo muy importante, la famosa autoestima. Quitar esa palabra de autoestima, porque a veces eso de autoestima es yo, y me voy engrandeciendo el yo, porque soy yo. Yo te llevo a una frase más interesante, que es la diosestima. Si hablo de autoestima es como yo me veo, pero cuando te hablo de diosestima es como Dios te ve. Y hermano, amigo, Dios te mira muy especial, porque cuando vamos a la palabra, en San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, a su propio hijo, a su único hijo. Y cuando habla de tal manera, era un mundo lleno de pecado. Luego viene y dice, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira cómo es el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios que dio a su hijo? Si yo preguntara en este momento, tenemos una emergencia en el colegio y necesitamos un riñón, ¿quién quiere regalarnos un riñón de su hijo? Me lo llevo de aquí, me pone una demanda. Porque ¿quién va a dar eso por otro niño? No. Pero Dios dio a su propio hijo. ¿Por qué? Por cada uno de nosotros. ¡Qué bendición el amor de Dios! Pero lamentablemente no lo hemos conocido, porque no tenemos un aprecio el uno por el otro. Pero también hay otro factor, el cual Dios quiere que entendamos: la comunicación. Es interesante que estamos en la era de la comunicación, ¿verdad? ¿Quién no tiene celular? Levante la mano, mejor pregunto así: ¿quién no tiene celular? Tal vez alguno dice: no tengo, ¿verdad? Pero es una niña que quiere celular. Pero es la era de la comunicación. Es la era en la cual el famoso Facebook, Twitter, es lo que nos está hablando, el Instagram. Tenemos que hacer análisis de cómo están los tiempos hoy en día. Que es la era de la comunicación. Hoy, imagínese, retroceda unos 20 años. ¿Cómo sería la vida sin celular? Se mueren algunos. Hace falta. No hay comida en la casa, pero datos tiene el celular. Amén. Cuando vemos acá en estos versículos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pablo estaba viendo una iglesia la cual tenía estas características, pero tenía que motivarlos a que pudiesen ver una realidad en la iglesia. Pudiese ser una realidad, pudieran ser cada una un hecho en esa iglesia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Estamos viviendo una sociedad falta de comunicación. Una sociedad donde no nos comunicamos. ¿Sabe que hay padres de familia que se comunican más por un mensaje que por palabras, cara a cara? El tiempo ya no alcanza. Yo lo he vivido a veces. Me ha tocado salir a las 6 de la mañana. Mis hijas no se han levantado, quizás es un día libre. Y ahí las dejo. Llego 10 de la noche por diferentes actividades y cuando llego ya están dormidas, no me vieron en el día. Y me dicen mis hijas el siguiente día: papi, ayer no te vimos. Sí, tienes toda la razón. Yo lo vivo como pastor y qué doloroso por toda la agenda que a veces se me llena y a veces no hay tiempo para dedicarla con mis hijos. Si usted mira y tiene el boletín, hoy hemos anunciado que el día viernes es mi día libre. Y el día el lunes es del pastor Fernando, quien recogió la ofrenda. Porque a veces nos topamos tanto y descuidamos la familia. Y por eso, ¿verdad?, está aquel dicho: hijo de pastor, lo peor. Porque muchas veces queremos arreglar a todo mundo y descuidamos nuestra familia. Yo también tengo las luchas al igual que usted. Yo también tengo esas luchas las cuales usted está viviendo, pero la comunicación debe de ser algo muy importante. ¿Y cómo debemos de trabajarla? Pasar tiempo juntos. ¿Cuánto tiempo dedica para estar con su hijo? También nos habla la palabra de Dios que debemos de resolver los problemas. ¿Sabe que a veces nuestros hijos están resolviendo los problemas con los amigos? Mira, fíjate que me está pasando esto en mi cuerpo. Ah, vení, yo te voy a enseñar. Va, abrí tu celular. Y el amiguito le dio la clase de sexualidad a su hijo. Porque nosotros no tenemos tiempo de sentarnos y decir: oye, mira, eso se llama, y empieza a explicarle. La comunicación la hemos perdido. Pero hay algo muy importante también, mira: cultivar la espiritualidad. Me gusta ver, hermanos, y volver a Josué. Cuando vamos al capítulo 14, hermano, me gusta ver acá un Josué. A un Josué, hermanos, que le había dicho desde el versículo 1 hasta el versículo 13, oigan, miren, esto es lo que fue Dios con cada uno de nosotros, esto hizo Dios con cada uno del pueblo de Israel. Y viene ya y empieza como una idea, cambiemos de tema, ¿qué vamos a hacer? Como si yo venga, ¿verdad?, y le diga, miren, vamos a hacer algo, vamos a ir a darle de comer a un lugar, ¿verdad?, aquí en el parque y todo. Ok, vamos. ¿Qué significa eso? Ok, acción, démosle. Y en el versículo 14 empieza diciendo de esa manera, ahora pues, ya que les recordé todo lo que había sucedido en ese trayecto que el cual el Señor les llevó a conquistar esa tierra, ya la tenemos, nos la hemos repartido, algunos querían más, otros estaban peleando, no querían adorar a los dioses de los amorreos, otros querían hacer esto. Ahora miren, tened a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre nosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a quién, a Jehová. Lamentablemente eso nos cuesta. Cultivar la vida espiritual es lo que más nos cuesta. El año pasado como institución regalamos una Biblia. Este año muchos niños dijeron, mire, no nos va a dar otra Biblia. ¿Y tu Biblia? La perdí. Wow. Hemos decidido que cada cierto tiempo vamos a donar esa Biblia. Porque la hemos conseguido a través de un precio súper regalado. Y la vamos a regalar. Nosotros como institución invertimos. Pero yo te digo, padre de familia, iglesia, ¿dónde está tu Biblia? ¿Dónde está tu Biblia? Tal vez es aquel hermano, ¿verdad?, el cual perdió toda la semana sus lentes y hasta el domingo le encontró los lentes. ¿Sabe por qué? Porque los había dejado en la Biblia el domingo. ¿Le pasa eso a usted, hermano? Oye, mira, yo quiero animarte a que fomentemos la vida espiritual en nuestra familia. Acá vemos a un Josué, vemos a un Josué donde les reta a ellos. Óiganme, miren, sirvan a Jehová. Pero también hay un quinto. Toma de decisiones, tomar decisiones. Padre, yo no te conozco. Algunos sí los veo que vienen quizás de la iglesia y pidieron permiso. Ay, pastor, mire, ahora el pastor de allá del colegio nos ha pedido que llevemos a los niños. Dale, dale, anda. Pero vienes el otro domingo, ¿ok? Está bien, qué bueno. Pues te pregunto, ¿qué decisión vas a tomar con tu vida? A raíz de este evento, el cual tenemos acá, que tus hijos cantaron, ¿verdad? En mi casa vive Jesús. ¿Realmente vivirá Jesús? ¿Realmente puede estar allí el Señor en tu casa? Y acá viene algo muy importante, porque cuando hablamos de esas grandes cosas que tenían que pasar en la vida del pueblo de Israel, donde habla de temer, habla de servirle, habla de integridad, habla de verdad. ¿Dónde se puede encontrar eso? En la palabra de Dios. Pero me gusta el versículo 15. Cuando viene acá y le dice, miren, hay que servir a Dios, hombre. Simplemente, así termina diciendo el versículo 14, el versículo 15 inicia. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra vital soy. ¿Cómo termina diciendo? Pero yo. Sí, tal vez alguno dice el burro por delante, pastor. No, es que aquí estaba dando un ejemplo bien interesante. En el original está hablando de liderazgo. Tal vez eso lo vemos en el lenguaje latino. Pero en el texto hebreo habla de liderazgo. Yo como hombre. Yo, el cual represento a la familia. A ver, hermanos, varones, ¿quién manda en casa a los casados? Yo. Así oí, yo. Ya en la calle si le pregunto eso, yo, hermano, pero aquí, yo. Oye, el liderazgo es muy importante. ¿Te recuerdas cuando creó Dios al hombre? Hacia Adán. Y vino y dijo, y es bueno que el sol, y qué bueno, que, y qué bueno. Pero cuando vio a Adán solo, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré qué? Ayuda idónea. Le haré un complemento. Le haré lo que hace falta para que funcione el hombre. Y nos dio una hermosa mujer. Una. No le dio un hombre. Ni a usted, mujer, le dio una mujer. Le dio un hombre a la mujer. Y a la mujer le dio, ¿cómo es? Y al hombre le dio una mujer. Ya me estoy confundiendo. ¿Cómo está eso de tanta presión que hay? No. Oye, mira qué importante es nuestra esposa, varones. Si tiene a su esposa y ha venido, tal vez no pudo venir su esposo, dele gracias a Dios por su esposo. A ver, esposa, dele gracias a Dios por su esposo. Ah, dele un abrazo, qué bueno que te tengo todavía. Cuídelo. Yo, como le digo a los padres, una especie en extinción, los buenos hombres. Ya no hay. Pero es ahí donde tenemos que ver de alguna manera ser lo que dijo acá Josué. Yo y mi casa, o sea, yo el que mando aquí, los que me siguen, ¿qué dice? ¿Cómo termina diciendo el versículo 15? ¿Ah? Serviremos a Jehová. Wow, qué decisión más grande la de ese hombre. Tal vez tú, hermana, puedes decir, pastor, demasiado tarde. Yo estoy sola con mi hijo. La estoy haciendo de papá y mamá. Mentiras, la estás haciendo de mamá. De papá lo siento, pero no lo puedes hacer. Pero hay alguien que puede ayudarte, que es Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, te cubriré, en la idea. Te protegeré. Te tendré cubierto. Pero a veces mamá no quiere tomar ni esa decisión. Tal vez tú en este momento estás pasando esa situación de toma de decisiones. Y qué duro eso, no es fácil. Pero hay una última, mira. Se fue. Se salió. La última dice, practicar o poner en práctica nuestra fe. Josué, al ver todo ese recorrer, el cual ya vimos, ¿verdad? Amonestó, llamó la atención, lo tomaron desde un inicio, ¿verdad? Tú vas a ser el líder, vas a tomar la batuta, llevar este pueblo. Qué complejo lo que estaba llevando Josué, no era algo tan sencillo. Era un liderazgo que iba a batallar, iba a conquistar, iba a hacer grandes cosas. Pero al final termina diciendo, mire, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el versículo 16 termina diciendo, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Quién lo hizo? Un hombre. ¿Y fue de influencia a quién? A un pueblo. Ve, transformar nuestra nación, ¿de quién depende? De nosotros los hombres. ¿De cuántos Josué se van a levantar este día? ¿De cuántos hombres van a llegar a casa y van a empezar a transformar la vida de su familia? A tomar decisiones bien complejas, decisiones las cuales, verdad, no va a ser algo tan sencillo. Pero ¿sabe qué? Dios ya tiene planeado todo. Dios tiene ya todo para nosotros. Entonces, en conclusión, Dios tiene para nuestra familia una vida gloriosa, victoriosa, poderosa. Una vida óptima. si Cristo es el Señor de su vida, está permitiendo que controle su vida y a su familia para gloria de su nombre. Como creyentes, no seamos familias que negamos la fe al no proveer para nuestra casa. Ese proveer es hacer todo lo necesario para que nuestra familia cumpla la voluntad de Dios. Nuestra familia debe ser el más hermoso testimonio de que Cristo reina en nuestra vida. Yo quiero animarle a usted, padre de familia e iglesia, a que empecemos a tomar decisiones. ¿Dónde empieza el cambio? Empieza en mi casa. ¿Cómo? Sirviendo a Jehová, haciendo las cosas diferentes. Y mire, vamos a tener una nación muy diferente. Una nación donde no se está enterando la pelota, ¿verdad? ¿Quién va a ser el que va a hacer esto? No, lo voy a hacer yo. Porque he empezado a cambiar. ¿Dónde? En mi casa. Así que podemos transformar nuestra nación. ¿Cómo? Empezando a cambiar yo.